Bueno, son las 9:30, las 8:30 en la Comunidad Canaria. Don Manuel Llamas, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches.
María Blanco, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches.
Ahora enseguida me tienes que contar la polémica que estás montando, por cierto, con la presentación de un libro de que se va a presentar mañana.
A las 7 en la Fundación Rafael del Pino.
¿Te acuerdas que cuando me dijiste hace unos días que lo estabas terminando, te dije, pero es un libro para todos los públicos o es un libro clasificado X? Afrodita desenmascarada, muérete. Una reivindicación del feminismo libertario. No me preguntéis lo que es el feminismo libertario, primero tengo ni la más remota idea. Ahora nos lo contará luego María. Pero dejadme que enfoquemos, digamos, la actualidad por donde debería empezar, que es por la inquietud que en los mercados y en Europa, según nos cuentan algunos, ha provocado la victoria de Pedro Sánchez. ¿Es para tanto, Manuel Llamas?
Pues a mí me preocupa muchísimo la victoria de Pedro Sánchez.
¿En calidad de mercados o en calidad de Europa?
Yo creo que preocupa en general. La cuestión es que esto no se ha manifestado con turbulencias bursátiles, ni mucho menos, porque todo sigue igual. Es decir, el gobierno del PP sigue en pie, cuenta con apoyos para mantener el gobierno y bueno, pues de momento, desde luego, la reacción que ha tenido la bolsa no ha sido ni mucho menos catastrofista, pero sí es cierto que yo creo que hay un ambiente de preocupación y que esta preocupación se agravará en función de cómo sean los acontecimientos. Si finalmente hay un intento de presentación de moción de censura por parte del PSOE, como tal y como ha ofrecido Podemos, de retirar la suya para que Pedro Sánchez presente la suya propia, el hecho de que el PSOE ahora sea más difícil que apruebe determinadas medidas junto con el Partido Popular en materia legislativa, en materia presupuestaria, etcétera. Yo creo que ese nerviosismo que hasta ahora, pues básicamente se había anulado durante estos últimos meses, creo que puede volver a resurgir. Y si vuelve a resurgir, pues desde luego es preocupante. Y a nivel de la Comisión Europea, bueno, hoy se ha preguntado algunos de los responsables de la Comisión Europea al respecto y la respuesta ha sido clara. Todo lo que sea aumentar el déficit público es la medida incorrecta. Y eso es justo lo que propone Pedro Sánchez. Una de las características de Pedro Sánchez, desde mi punto de vista, es que es muy voluble. Es decir, un día te dice, te puede defender una cosa y al día siguiente la contraria. Pero hay un eje que es clave, y es que Pedro Sánchez solo piensa en Pedro Sánchez. Por lo tanto, es capaz de defender lo que sea con tal de que a él le beneficie políticamente. Y esto pues abre un escenario, insisto, a nivel político que puede ser preocupante para la economía española, porque Pedro Sánchez es la línea más radical del PSOE, es la línea dentro de la radicalidad en la que ya estaba instalada el PSOE, con propuestas disparatadas, muchas de ellas incongruentes y ciertamente perniciosas y perversas para la economía española, muy alejadas en todo caso de la socialdemocracia nórdica. Es decir, el PSOE actual, incluso con Susana Díaz, no tiene nada que ver con Macron, por ejemplo, por poner un referente próximo y reciente. Pues dentro de este panorama, pues ya triste per se, la opción de Pedro Sánchez es la peor de todas. A nivel económico propone derogar la reforma laboral, pero además da en detalle cuál es su alternativa. Y su alternativa es volver al modelo previo de sindicalización del mercado de trabajo, de que patronal y sindicatos, sobre todo UGT y Comisiones Obreras, decidan las condiciones laborales de millones de trabajadores, lo cual provocó 3 millones de puestos de trabajo perdidos durante la crisis. Propone muchos más impuestos, mucho más gasto público. En general, el desastre absoluto. Es un programa mucho más próximo al de Podemos, y eso yo creo que es una señal de alerta que, aunque no se visualice hoy en los mercados, sí se podría visualizar a medio o largo plazo en función de cuáles sean los escenarios políticos.
¿Tú compartes las inquietudes, María?
A mí me parece que es una jugada maestra, porque claro, está proponiendo cosas mientras está en la oposición. O sea, quien está gobernando, de hecho, es Mariano Rajoy. Y claro, la idea es, Mariano Rajoy está empezando a levantar la economía va bien, luego cuando nosotros lleguemos, porque asumen que van a llegar con el apoyo de Podemos, pues podremos gastar todo, podemos gastar y deteriorar, tenemos todo ese margen de todo lo que se ha mejorado la economía, volverlo para atrás. Todo lo que se prometa o todo lo que se proponga o todo lo que se diga, especialmente si lo dice un político, cuando no tiene la responsabilidad efectiva del gobierno, pues queda en papel mojado, no sirve para nada. Pero sí representa una bandera de hacia dónde queremos ir. Y efectivamente donde quieren ir es a un lugar en donde se pueda pactar con Podemos o tal vez no. Es decir, que no se les identifique como son como Podemos, porque entonces perderían votos, pero sí son mucho más aptos para pactar con Podemos que, por ejemplo, la opción de Susana o de Pachi, ¿no? O sea, Pachi en realidad tampoco representaba a nadie, nada más que al Partido Socialista Vasco y ya está. Entonces, en ese sentido se pueden encontrar con la sorpresa que los socialistas directamente cuando lleguen las elecciones no voten al socialista Sánchez, sino que voten a Podemos realmente, ¿no? A Podemos.
Yo estuve muy atento ayer a la comparecencia nocturna de Pedro Sánchez y me llamó mucho la atención que cuando trataba de arengar a los suyos haciéndoles propuestas de futuro de lo que van a hacer, solo utilizaba tres palabras: corrupción, precarización y recorte. De las tres, dos son de carácter económico, pero no salía de ese vademécum tan cutre. O sea, es decir, precarización del empleo, hay que luchar contra la precarización del empleo, hay que conseguir que los empleos sean menos precarios, y luego hay que luchar contra los recortes, que es un mantra que ya habéis explicado muchas veces, que no se compadece con la realidad, porque este es el gobierno que pasará la historia como el gobierno de los recortes sin haber recortado nada.
Efectivamente.
Pero además, fíjate, el discurso de Pedro podía haber sido pronunciado perfectamente por Susana. Es decir, no fue una cosa demasiado osada, y habló además de pues se hablaba de unidad y de tal y no sé qué, porque yo creo que a Pedro no le han votado los militantes por lo que propone económicamente o no, sino para responderle a Susana. O sea, ha sido una bofetada a los susanistas, más que, creo yo, más que una apuesta clara por el proyecto político de Pedro Sánchez, que es el candidato a presidente que peores resultados de la historia del PSOE ha obtenido.
Yo creo que los votantes en general siempre votan contra alguien, y en este caso era un voto contra Susana Díaz y contra lo que representaba Susana Díaz, que era la abstención ante el Partido Popular, el hecho de que el PSOE permitiera un gobierno de Mariano Rajoy. Yo creo que su discurso se ha centrado básicamente en eso, en explotar el odio profundo que profesan los militantes del PSOE a todo lo que huela al Partido Popular, o la derecha, o como quieras llamarlo. Y en eso se ha basado para ganar, y lo ha conseguido. Ahora, ¿por qué digo que es preocupante? Bueno, por varias razones. Efectivamente, Pedro Sánchez, el discurso de Pedro Sánchez es muy simplista, es muy simple, como el propio personaje. Simple. Claro. Por no decir otra cosa, simple. Para empezar. Segundo punto, cargado de demagogia, porque la corrupción sí, el PP es un partido corrupto, eso es evidente, igual eso, que el Partido Socialista. Precariedad. Bien, precariedad. ¿Ahora o antes de la crisis? Porque cuando gobernaba Zapatero, la precariedad era mayor que ahora, incluso. La tasa de temporalidad era mucho más alta. El problema de España, uno de los graves problemas económicos que tiene España, en el mercado laboral sobre todo, no es tanto la precariedad, que sí es un problema a tener en cuenta y que tiene su explicación, sino la tasa de paro, la elevadísima tasa de paro. Y la precariedad deriva precisamente del modelo dual que tenemos, en el que existe una clara diferencia entre contratos indefinidos y contratos temporales. Y esa diferencia se produce porque los contratos indefinidos están blindados por ley y son mucho más costosos que los contratos temporales. Y eso obliga a que muchas empresas tengan que contratar trabajadores temporales para poder hacer frente a sus necesidades.
Deja que recuerde, y te dejo seguir, que fue Felipe González el que introdujo los famosos contratos basura,
Esa es otra. Pero bueno, que para resolver eso simplemente tienes que permitir, algunos abogan por el contrato único, yo abogo por el contrato libre, y ya está, contrato libre, y entonces ya no se produciría esa dualidad. No habría esa distinción entre temporales e indefinidos. Que la gente sepa que si hay tanto trabajo temporal en España es porque políticos y sindicatos se han empeñado en proteger a los contratos indefinidos con indemnizaciones absolutamente brutales. Y en Dinamarca, por ejemplo, no hay ese problema. En Dinamarca tú puedes llevar 30 años en la empresa, te despiden y no recibes ni un duro de indemnización. pero por eso te contratan indefinidamente primeras, porque no hay esa diferencia. Pero tú eso lo haces en España y existe esa diferencia. Y por eso hay contratos temporales. Y luego, el tema de los recortes es otra gran falacia. No ha habido recortes de gasto público en España sustanciales, más allá de los aplicados en el año 2012 o los aplicados en mayo del año 2010 por Zapatero, pero puntuales únicamente. ¿La realidad cuál es? La realidad es que el gasto público hoy sigue en el mismo nivel que en el pico de la burbuja inmobiliaria, año 2006, año 2007, y entonces nadie se quejaba de los recortes. Por lo tanto, son todo mantras. Pero, y con esto acabo, ¿qué es lo que me preocupa de la elección de Sánchez? Más allá de sus propuestas, que me parecen las más radicales dentro de las tres alternativas que tenía el PSOE, lo que me preocupa es que su posición favorece a Podemos. Y ese sí que da miedo a los mercados. Lo que realmente da miedo a los inversores, a las empresas, a todos aquellos que trabajan para generar riqueza y empleo, es que llegue un político o un partido político del cariz de Podemos, abiertamente antisistema, abiertamente anticapitalista, dispuesto a impagar la deuda, dispuesto a sacar a España de la Unión Europea y a sacar a España del euro al poder. Y eso se lo puede facilitar Sánchez. Entonces, ¿cuál es, desde mi punto de vista, el escenario, el peor escenario y lo que realmente da pánico a los mercados, a Europa, a mí y a mucha gente de bien? Pues que el PSOE pasa a tercera fuerza. En unas
fuiste tú el que puso ese tuit, ¿verdad?
En las siguientes
sorpaso.
Exacto, en las siguientes elecciones generales, que es justo lo que buscaba Pablo Iglesias desde minuto uno,
que apoyó apoyó precisamente a Pedro Sánchez,
convertirse en segunda opción. Y si se convierte en segunda opción Podemos y el PSOE pasa a tercera fuerza, entonces el candidato a presidente sería Pablo Iglesias, y eso es lo que nos situaría a España, no en Portugal. Porque en Portugal gobierna un socialista.
Sí.
No gobierna Podemos Portugal. Nos situaría en Grecia, que ahí sí gobierna un podemita y que estuvo a punto de sacar a Grecia al euro. Con una pequeña diferencia, y es que Grecia es rescatable. Grecia puede hacer todas las barbaridades que quiera, que mientras Alemania quiera sostenerla, la sostendrá. España no es sostenible. Por lo tanto, la tontería o la estupidez o la barbaridad que aplicó Tsipras en Grecia, en España se traduciría inmediatamente en fuga masiva de capitales, corralito financiero y España quebrada.
Pero no corras tan deprisa, hasta que eso pase.
Sí, bueno,
ten en cuenta una cosa, Luis, si me dejas que apuntille el tema. En Europa y en los mercados se conoce cuál es la idiosincrasia de los votantes de diferentes países. Y entonces saben, por ejemplo, que frente al populismo de derechas de Francia, los franceses se van a unir, y excepto Mélenchon, que es el Podemos de Francia, que se puso de perfil, el resto, incluidos personajes como Yanis Varoufakis, por ejemplo, apoyaron a Macron frente a Marine Le Pen. En España es cuestionable que el resto de las formaciones políticas se unan para evitar que salga victorioso una opción como Podemos. No quiero decir que no suceda o que no vaya a suceder, porque ya recuerdo que en una de las elecciones Podemos de repente bajó muchísimo, yo creo que movido por el miedo de que saliera. Pero lo cierto es que es cuestionable, o sea, puede pasar cualquier cosa. Y la maniobra de Sánchez, efectivamente, como decía Manu, es una maniobra pensando en Sánchez y que le favorece a Iglesias, no a Sánchez, ¿no? En fin, y bueno, pues vamos a ver la capacidad de los españoles de ponerse de acuerdo para evitar la podemización. Yo también la pongo en duda, sinceramente, y sería una catástrofe que además tendría consecuencias recuperables solo a largo plazo o a lo mejor irrecuperables.
Bueno, vayamos a una cuestión más próxima en el tiempo, porque esto no deja de ser una conjetura. Lo que tenga que pasar en la política española todavía depende de muchas variables que no controlamos. Pero una noticia que acabamos de conocer hace escasamente 20 minutos, hablan de un primer acuerdo, de un principio de acuerdo, si se puede hablar en esos términos, entre los estibadores y la patronal. Debe ser que los sindicatos están bastante contentos porque han suspendido 5 de los 8 días de huelga, de tal manera que no va a haber huelga ni esta semana ni la próxima, para darse más margen y llegar a un acuerdo. Por lo que cuentan las agencias, es la única referencia que tenemos, parece que hay pacto que incluye garantía del empleo para los estibadores, no sé si es la subrogación tal y como ellos la solicitaban, y la mejora en la productividad de los puertos.
Bueno, lo comentábamos un poco la semana pasada. Tú preguntabas, Luis, si finalmente los estibadores llegarían a la huelga. Y comentábamos aquí que, claro, es que la huelga es, digamos, que la gran bala que tiene la recámara, los estibadores, una bala que utilizan para amenazar, pero no, que no llegan a dispararla, porque es la única que tienen, es la última bala que tienen. Por lo tanto, era muy plausible, era muy probable que se produjera un avance en esta materia, y parece que es lo que se ha producido en la reunión de hoy. Básicamente lo que han acordado, a la vista de lo que han comunicado sindicatos y patronal, es un principio de acuerdo por el cual se garantizaría el empleo de los 6.150 estibadores que ahora mismo están trabajando en los puertos españoles, y al mismo tiempo se produciría una reducción de sueldos en aquellos puertos con menor actividad, de tal forma que eso también ayudaría a impulsar la productividad de los puertos, que era una de las medidas que también estaban pidiendo las empresas. Ahora bien, ¿cómo se va a llevar a cabo esa subrogación y cuáles son el contenido exacto de la misma? Eso es lo que falta por dilucidar, porque claro, si efectivamente se ha liberalizado el sector, los operadores no, en teoría, no tendrían ninguna obligación de contratar a los estibadores que ya están trabajando. Hombre, a ver, esto lleva un proceso de transición y muy probablemente todos aquellos que quieran ser estibadores tendrán que hacer unas prácticas, que es una de las novedades que introduce la reforma. Tienen que hacer unos meses de prácticas en los puertos, manejando grúas, etcétera. Pero la cuestión es que, una vez que haya ya gente formada y formándose para esta profesión, pues a partir de ahí serán los operadores los que puedan decidir quién trabaja, quién no trabaja, y determinar más o menos los precios y los salarios. Por lo tanto, habrá que ver en qué condiciones se produce esa subrogación. A mí lo que me suena, en todo caso, es si más o menos se van a mantener las mismas condiciones laborales de los estibadores y si se garantiza el empleo. Eso va a tener un coste, y ese coste lo vamos a pagar todos nosotros, porque que nadie se piense que las empresas van a seguir asumiendo un coste a la que no están obligados. Es decir, si ellas se comprometen a garantizar el empleo de los estibadores y mantener más o menos los sueldos intactos, será a costa de que el Estado aporte dinero.
No solamente eso, sino que en la noticia que nos han pasado, pues aparece la estrategia de las empresas. Entonces la asamblea de empresarios está pensando, y lo decide el martes, cambiar el objeto social de las empresas para no ser interlocutores válidos y no participar de estos acuerdos por incomparecencia de la parte contratante. Es decir, que pues sí, están los sindicatos reclamando, pero si las empresas han cambiado por estatuto su objeto social, ya no son interlocutores válidos y hoy no hay patronal.
Tendrá que negociar con cada empresa.
Exactamente,
con lo cual
tendrán
es muy
que
diferente.
Negociar con cada una de las empresas que además han cambiado sus estatutos, y eso ya es otra cosa mariposa. Ya no tienen esa fuerza, sino que al revés, les están diluyendo el... Y yo creo que por eso es por lo que los sindicatos, digamos que han dado un acto de o han mostrado un acto de buena fe, como diciendo, bueno, igual nos lo pensamos y de momento vamos a desconvocar la huelga para ver qué pasa el martes, que es cuando tiene lugar esta reunión, esta asamblea de empresarios. Hasta tal punto ha llegado la extorsión de los sindicatos y la agonía de las empresas, que ven cómo se les va a imponer unas condiciones que les van a salir carísimas y van a tener unas pérdidas enormes. Y claro, y la pericia jurídica de decir, pues ahora voy y cambio el los estatutos y el objeto social para no tener que dialogar contigo, porque claro, quienes tienen que hacer las cosas no lo hicieron en su momento, el Parlamento no lo aprueba por motivos políticos y ahora mismo están ahí en medio de la batalla, en medio del campo de batalla, los estibadores con una fuerza enorme y con un peso enorme que ha sido otorgado por tantos años de imposición, y los empresarios que yo creo que es que se están tentando la ropa pensando, pero esto, ¿qué ha pasado?
España, por desgracia, yo creo que es
una mafia, es Corleone.
Totalmente mafioso, pero que no es algo nuevo, es decir, es que por desgracia esto deriva de una cultura ya muy antigua y muy vieja, en por desgracia, en España, que es la cultura esta gremial de grandes gremios absolutamente monopolísticos que se rigen por sus propias normas y que fueron, bueno, desarrollados ese corporativismo vertical tan propio de la época de Franco y aún se mantiene vigente, sí, en múltiples aspectos. La Estiba es uno de ellos. El gremio de la Estiba es un gremio que nació y se desarrolló bajo el franquismo y así se mantiene hasta el día de hoy. Y podemos decir lo mismo de otras muchas profesiones que están cerradas a la competencia, por las cuales necesitas una serie de licencias o autorizaciones administrativas para poder operar. Y ya no digamos si encima te imponen límites a esas autorizaciones. Es decir, no solo necesitas una autorización previa para poder trabajar, sino que te lo limitan y te dicen, no, es que solo puede trabajar este número de personas o este número de empresas. La Estiba es un claro ejemplo de ello. Y yo creo que se ha producido un gran ejercicio de hipocresía en esto. El Partido Popular lo tenía muy fácil, sí, para reformar la Estiba con mayoría absoluta y bajo el argumento de que no era iniciativa propia, sino que era una reclamación de Bruselas. Lo pudo haber aprobado y no quisieron. Y el Partido Socialista exactamente igual, por motivos ahora mismo electoralistas. Y Ciudadanos exactamente igual. Y me parece triste, no, lamentable, vergonzoso y bochornoso que los políticos se rasguen las vestiduras diciendo lo bueno que son defendiendo el interés general, cuando en realidad lo único que defienden es su interés partidista para no arriesgarse a enfrentarse a un gremio, encima,
Que han alimentado ellos,
que han protegido ellos y que en realidad no tienen ni deberían tener ningún poder, ni 6.000 trabajadores ni 600.000, que haya libre competencia y que las empresas puedan contratar a quien quieran, que lo raro es que suceda lo que sucede en España.
Bueno, María, ha llegado el momento de preguntarte muy seriamente, ¿qué contra es el feminismo libertario?
Pues es un intento de reivindicar la verdadera bandera del feminismo, de la defensa de la igualdad de la mujer ante la ley y la defensa de la libertad individual de las mujeres, frente o al lado o en oposición al malentendido feminismo excluyente, que normalmente es de izquierda radical y que encima trata a la mujer como si fuéramos todas medio idiotas, porque ya saben lo que necesitamos, qué tenemos que hacer, cómo, quiénes somos machistas y quiénes no, la imposición del heteropatriarcado, se inventan nuevas palabras, consiguen dinero de diferentes ranchitos políticos, que también utilizan, y esto es lo que más rabia me da, nos utilizan a las mujeres como moneda de cambio electoral, y crean dependencia prometiendo las leyes de dependencia, etcétera, crean más dependencia, nos aseguran cosas que no se consiguen y por desgracia crean leyes de violencia de género que utiliza un drama muy terrible como es la violencia, no solamente hacia las mujeres, la violencia en general, y no se ha solucionado. Cuando tú, precisamente me baso en un artículo fantástico de Manuel Llamas, que está aquí delante de mí, para demostrar, él hace un trabajo exhaustivo y yo además me voy a tus fuentes y redundo más en lo que tú dices, porque tú tenías la limitación de un artículo de periódico. Hay estudios donde se ve que, por desgracia, lamentablemente, la violencia contra la mujer dentro del ámbito de la familia no ha disminuido. Entonces, yo solamente ya lanzo la pregunta. ¿Igual estamos haciendo algo mal? O sea, ya ni siquiera voy a cuestionar el término género, sí, no, arriba, abajo, heteropatriarcado. Si no se ha disminuido la violencia de las mujeres hacia las mujeres en el ámbito de las parejas y de las familias, ¿no será que algo estamos haciendo mal? ¿No será que a lo mejor hay que enfocarlo desde otra forma, despolitizarlo para empezar, eliminar todo el sesgo político de ellas y ellos, de unas y de otros, de forma que se analice el problema de la violencia en su justa medida? Va por ahí.
¿Y hay respuestas a esas preguntas en el libro o no?
La respuesta es la libertad individual, para empezar, desde luego.
Sí. No, pero eso sí sirve para un roto y para un
te
desfusión.
Voy a decir, hay más dudas, propuestas y preguntas que dogmatismo y pontificaciones.
¿Y por qué le ha sentado tan mal? Porque he leído algunas críticas muy acerbas y muy excitadas por parte de feministas clásicas.
porque no son feministas clásicas, porque son feministas de las que están haciendo su caldo a partir del sufrimiento de otras mujeres, y lo denuncio con nombres, apellidos no, porque utilizan nicks, pero lo denuncio claramente. O sea, sí denuncio la politización del feminismo y hablo de la izquierda radical y escuece porque digo cosas que son verdad.
O sea, ¿tú crees que ahora mismo se puede establecer una asociación entre feminismo y izquierda?
Ahora mismo, desde luego en España sí se puede, sí hay una relación clara entre feminismo e izquierda. Y tengo que decir que muchas de las feministas de esta izquierda e incluso de la izquierda más radical son personas con muy buenas intenciones que de verdad creen que están luchando por algo justo. El hecho, yo lo que digo es, no hay que negar los problemas, pero desde luego la solución no es el Estado. Y creo que las están utilizando a muchas de ellas.
Bueno, mañana es la presentación de ese libro a las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde en la Fundación Rafael del Pino. No es tan importante como un partido del Madrid, Luis, pero a mí me encantaría que estuvieras.
Es que el único problema que hay es que tengo que hacer un programa a las 8 de la tarde. O sea, comprenderás. Aparte de que yo no voy a todos los partidos del Madrid.
Lo sé.
Para mi desgracia. Solo voy a los de Champions. O sea, que cuando llegues a la quinta edición iré a la presentación de esa edición.
Te tomo la palabra.
Bueno, gracias, María. Un saludo y mucha suerte mañana en esa presentación del libro. Don Manuel, y además también gracias. Vamos a ir ahora mismo ya a la tertulia, pero antes vamos a darle un consejo a todos aquellos que nos estén escuchando. Se tienen que dar varias circunstancias, ¿eh? Nos tienen que escuchar, porque si no difícilmente se van a enterar. Tienen que ser profesores de secundaria y bachillerato, y además tienen que tener entre manos algún proyecto tecnológico con sus amigos. Si ese es tu caso, escucha.
Sí, con sus alumnos, sí, por ejemplo, algún proyecto tecnológico, algunos ejemplos, ¿no? Tiene que resolver alguna necesidad cercana, Internet de las cosas, algo, una aplicación para la salud, algo relacionado con ciberseguridad, a través, pues, de una aplicación, de un juego, de un código BIDI, así que se trata de que ganéis premios para vuestro equipo, para todo vuestro centro educativo, y lo que van a hacer con este desafío STEM que nos ofrece la Iniciativa Social de Telefónica Educación Digital es poner una serie de retos a lo largo de todo el curso escolar, y los equipos tienen que ir superándolo y demostrar que su solución tecnológica es la mejor de todas. Si queréis inscribiros, lo podéis hacer en www.desafiostem, que se escribe STEM, www.desafiostem.com.
En Casa de Herrero, es Radio.